Le damos la bienvenida a todos los que nos accesan por medio de las redes sociales a escuchar la palabra de Dios, esta palabra que un día la escuchamos nosotros y trajo fe a nuestras vidas. Vamos a irnos al libro de Lucas y nos ponemos de pie. Lucas capítulo 4 del versículo 16 hasta el 21. Cuando ya lo tenga, me confirman con un amén. La palabra de Dios se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, vamos del 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pueden sentarse. Como vemos, aquí nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo cuando Él empezó su ministerio. Y estos versículos nos enseñan el carácter misionero que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer en esta tierra. Sabemos que antes de que Él naciera en este mundo, dice que Él estaba en el cielo, al lado del Padre, rodeado de gloria y de majestad. Pero no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, dice, se despojó para venir a salvar a la humanidad. Eso de eso nos habla en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Si lo gustan buscar, síganme bíblicamente, porque es la Biblia, ¿verdad?, la que tiene el poder en sí misma para traer fe al hombre. Dice Filipenses, capítulo 2, 6. Vamos a ver que cómo nuestro Señor Jesús, siendo Dios, no se aferró al ser igual a Dios, sino que por amor a nosotros vino a este mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Maravilloso Dios. Maravilloso. Aquí está. Dice Filipenses 2, 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí vemos, hermano, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, siéndose humano, despojándose de su gloria para venir a este mundo, ¿verdad? Él no dijo que aquí estábamos los pecadores, ¿verdad? Él dice que Él no vino a juzgar, sino que Él vino a salvar. Un día esas palabras que Él ya dijo, sí nos van a juzgar. Entonces, vámonos así, en el libro de Mateo 9, capítulo 9, 35 al 38. Y aquí vamos a ver en este libro cómo nuestro Señor Jesucristo anduvo por este mundo. Mateo 9, 35 al 38. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice que recorría todas las ciudades y aldeas. Sabemos que en ese tiempo pues no había, ¿verdad?, aviones, no había taxis. cómo transportarse. Él vino a esa misión y recorrió, dice que él caminó estas ciudades. Y aquí, basándome en el libro de Marcos, yo anoté algunos lugares que él estuvo caminando. No son todos, solo son algunos. Miren, tengo cuando él empezó su ministerio, él fue al desierto de Judea, donde él estuvo ayunando los 40 días y los 40 noches. Estuvo en Galilea, estuvo en Capernaum, Gadara, Betsaida, Genezaret, Tiro, Sidón, Decápolis, Cesarea de Filipo, Betfagé, Betania, Jerusalén, Dalmanuta. Todos estos lugares nuestro Señor Jesús recorrió caminando. Ahora nosotros, si nos ponemos a meditar, estamos haciendo el trabajo que nuestro Señor Jesucristo hizo, que Él nos encomendó cuando Él se fue al cielo. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso me ponía a meditar a mí. ¿Qué estoy haciendo yo para el reino de los cielos? ¿Estoy yo obedeciendo ese mandato? ¿Estoy siguiendo yo ese ejemplo que Él ya me dejó a mí? Al menos hemos recorrido a nuestros alrededores anunciando a la gente que Cristo viene. Las señales se están cumpliendo. Él ya vino a pagar el precio por nosotros. Ahora, si nosotros nos pusiéramos a pensar, ¿qué hubiese pasado si Él no hubiera venido a este mundo? Si Él no hubiera recorrido. En el libro de Romanos 10:13, ¿me acompañan? Romanos 10:13-15. Gloria a Dios. Santo Jesús. Gloria a Dios. Dice, perdón. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice: ¿cómo van a escuchar ellos? ¿Cómo van a ellos a escuchar que Jesús ya vino al mundo si no hay nadie quien les predique? ¿Cómo? Si nuestro Señor Jesucristo no hubiese recorrido todas estas ciudades, ¿cómo esa gente iba a saber que Él ya había venido al mundo? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. Ahí vemos la importancia de nosotros proclamar la palabra de Dios. A veces podemos pensar, pero eso es para los misioneros, ¿no? A los que salen a otros países. Pero nosotros tenemos este campo alrededor de nosotros. Acá hay gente que no ha conocido a nuestro Dios, que no han escuchado el Evangelio de Jesús. Aunque se les parezca imposible, es así. Se encontrará usted 2 de 10, pero sí hay personas que nunca han escuchado el Evangelio. Nosotros, cuando salimos en Norriston, bueno, es un poquito más poblado que aquí, y hay más gente transitando por las calles. Entonces nos hemos topado con muchachitos jovencitos que nos dicen: no, yo nunca había escuchado el Evangelio, no sé quién es Jesús, no sé ni la Biblia, no sé leer, no entiendo, no entendemos la Biblia. También hay gente que sí nos dice: pues nosotros nos hemos apartado. Pero para eso estamos nosotros, para recordarles la palabra de Dios. Y esto venía a mi corazón, esto venía y me confrontaba a mí, ¿no? Porque esta palabra es primero para mí. ¿Qué estoy haciendo yo? Mi Señor Jesús ya viene pronto, porque todas las señales se están cumpliendo. Gloria a Dios. Dice en Primera de Pedro 2:21, acompáñenme. Primera de Pedro 2:21 dice: porque para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para esto, dice, fuimos llamados. Porque Él ya nos dejó el ejemplo de cómo debe de andar su pueblo. Todo aquel que ya ha sido redimido con la sangre del Cordero, ahora esa es nuestra misión. Acompáñenme en Marcos 16, 15 al 18. Marcos 15, 16 al 18.
Bendito sea el Señor.
Gloria a Dios. Dice, y les dijo, a eso le está diciendo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora nosotros debemos de meditarnos. ¿Estas señales nos están siguiendo a nosotros? ¿Se están manifestando en nosotros? Y si no se están manifestando, entonces hay algo que está estorbando. Y esto me lleva al Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Judá estuvo cautivo allá en Babilonia los 70 años, y Dios, por su mano poderosa, que utilizó un rey pagano para que su pueblo volviera otra vez a Jerusalén. Y acompáñenme, yo quiero que vean ustedes que este pueblo se asemeja a nosotros. Ya ellos ya lo vivieron, pero la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Si nos dice todo, es porque alguna enseñanza nos trae ahí a nosotros. Vámonos al libro de Esdras. Santo Jesús, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 5. Aquí este pueblo ya está para regresar a Jerusalén. Es el primer grupo que viene y dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, el cual está en Jerusalén. Sabemos que cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén, la destruyó y se llevó al pueblo cautivo. Este pueblo se fue cautivo porque vivían en desobediencia. Dios les mandó profetas y ellos no escucharon. Endurecieron sus corazones y no quisieron escuchar, no quisieron andar en los caminos de Dios. Por eso este pueblo estaba cautivo en Babilonia. Entonces aquí ya ellos están regresando, pero miren, ahí dice: todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Y aquí está la razón por qué, mírese, para subir a edificar la casa de Jehová. Ese era el propósito con el que Dios traía otra vez a su pueblo a Jerusalén. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos rescató de la esclavitud del pecado, Él nos hizo parte de su familia. Entonces Él tiene un propósito para nosotros. Primero nos rescata, ¿para qué? Para darnos la salvación, para restaurar eso que el hombre perdió en el huerto, que ya no hubo comunión con el hombre. Entonces ahí Dios nos llama y Él restaura nuestras vidas, y ahora empezamos nosotros a sentir ese deseo de buscar a Dios, ese deseo de orar, ese deseo de alabar su nombre, ese deseo de servirle. Entonces, acompáñeme, mire, vamos a seguir este pueblo. A ver, ahora en ese mismo libro, en el capítulo 3, del 1 al 2, dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Estaban ellos unidos. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Para qué es que nos rescata nuestro Señor Jesucristo? Para que le demos la gloria, para que le demos la honra, la alabanza. Para eso nos rescató. Para eso estamos en este lugar. Y hoy podemos cantarle y bendecir su santo nombre, porque Él nos rescató de ese mundo perdido. Él tuvo misericordia de nosotros. Tal vez muchos no sabíamos ciegadamente hacia dónde íbamos, pero muchos sí sabíamos. Nada más que como no había, no estaba ese altar como ese lema, no había ese altar, estaba destruido en nosotros, no había ese deseo. Hasta que Él llega a nuestras vidas, Él lo restaura todo. Gloria a Dios. Y ahí sí, síganme en el versículo 10. Y vamos a ver cómo este pueblo se regocijaba cuando ellos estaban viendo que estaban echando los cimientos de la casa de Dios. Dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Gloria a Dios. Este pueblo estaba alegre. Dice que no se distinguían. Dice que si estaban llorando, estaban gritando de júbilo, no se distinguían. Y así estamos nosotros cuando Él restaura nuestras vidas, cuando Él llega a nuestro corazón y nace ese deseo, ¿verdad?, de servirle. Y muchos, algunos tal vez dicen: no, yo quiero ser predicador, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser misionera. Y estamos contentos y alegres. Pero aquí dice, mire, sígueme. Ahora, ¿qué pasó? Dice: se levantó el enemigo. Así como en nuestra vida espiritual, todo lo que Dios llama, lo que se levanta, siempre va a haber oposición. Y a veces, tristemente, es aún en medio del pueblo. Pero nosotros no seamos de los que nos opongamos. Nosotros seamos de los que apoyemos la obra de Dios. Como un solo hombre, dice. Miren, aquí está nuestro pastor. Si usted tiene ese deseo de servir, yo creo que hay mucho trabajo. El campo de nuestro Señor Jesucristo es grande. Apoyemos a los líderes que están enfrente. Todos tenemos, sabemos que tiene un orden, pero podemos ayudarles. ¿En qué le puedo ayudar? Si le sirve en algo mi ayuda, aquí estoy. Pero a veces el orgullo nos gana, ¿no? No, porque pensamos que es del hombre la obra y no es de Dios. Pero no, hermanos, la obra es de Dios. Y si yo estoy poniendo un granito de arena, así una basurita, así venga yo a limpiar la iglesia, todo esto nuestro Dios lo está mirando. Y nada es en vano. Y todos dicen que vamos a recibir nuestro pago, como aquel que le dio los talentos. Dijo uno: ¿pero por qué? Porque a este le estás pagando igual que a nosotros si llegó después. Porque así es nuestro Dios de generoso. Gloria a Dios. Maravilloso Dios. Entonces, mire, ¿qué pasó cuando el enemigo se levantó? En ese mismo libro, en el versículo 24. Dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Cuando nosotros no estamos firmes, cuando nuestra mirada no está en Cristo Jesús, viene el enemigo, vienen las pruebas y nos vamos para abajo. Y fíjese, puede venir también el desánimo. Entonces, ¿qué pasa? Le estamos dando lugar al mal. ¿Por qué? Porque nuestra mirada no está firme.
Santo, eso es.
Entonces ahí empieza nuestro altar, ese fuego que Jesús restauró empieza a disminuir. Por eso debemos nosotros tener cuidado, hermanos. Muchos con los, principalmente con los nuevos. Nosotros sabemos que es una alegría cuando Él viene y Jesús restaura su vida. Tenemos que cuidarlos. Entonces dice que vinieron los enemigos y ellos se apagaron. Dejaron de construir. Tengamos cuidado con el desánimo. Y bueno, vienen estas cosas y nos empezamos a poner tal vez la mirada allá afuera y nos empezamos a envolver con los afanes de la vida. Si este fuego que está en mi corazón disminuye y yo no me doy cuenta, ese mundo me va a envolver poco a poco y empezamos a ver que tal vez es normal y empezamos tal vez a decir, como este pueblo dijo, tal vez no es tiempo que construyamos la casa de Dios. Y cuánto y podemos decir nosotros, hoy tal vez no es tiempo, tal vez no es la voluntad, ¿verdad? Decimos, no es la voluntad de Dios. Pero es porque nuestra mirada no está en Cristo Jesús. Ese fuego estamos descuidando. Por eso el lema dice, restaurando el altar de Dios. Gloria a Dios. Y vámonos, pero como nuestro Dios es tan misericordioso, Él no deja a su pueblo. Él por su misericordia nos habla y nos habla una y otra vez. Vámonos al libro de Ageo. Ahí vamos a ver la continuación, que qué pasó con este pueblo. Ageo está al final, casi del Antiguo Testamento. Vamos a leer desde el versículo 1 y lo que lo encabeza dice, exhortación a edificar el templo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, es para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. ¿Cómo dice que estaban? Habitando, dice, en sus casas artesonadas. Estaban cómodos. Se empezaron a ocupar mejor en su vida de ellos. Artesonadas, dice que son casas adornadas, tenían tiempo para adornar, tenían tiempo para todo eso, pero no tenían tiempo para reedificar la casa de Dios. Entonces dice, seguimos, el 5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Gloria a Dios. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad en vuestros caminos. Y eso nos está diciendo esta noche. Meditemos en nuestros caminos. ¿Estamos trabajando para su obra? ¿O estamos haciendo como este pueblo? Dice que estaba sembrando mucho y estaba recogiendo poco. Dice, coméis y no saciáis. No se estaban saciando, porque solamente lo que nos sacia a los hijos de Dios es el hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos trae satisfacción. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, dice, serán saciados. Eso es lo que nos sacia a nosotros. No importa lo poquito que ganemos, Dios es rico, Él lo hace abundar, pero lo primero que tenemos que hacer es dedicar nuestro tiempo a las cosas de Dios. Eso es lo que nuestro Dios desea. Dice, bebéis y no quedáis satisfechos. No había satisfacción. Os vestís y no os calentáis. Estamos en este país, ¿no? Donde hay abundancia y a veces no estamos conformes y nos cambiamos y decimos, hoy este ya me lo puse, otra vez no necesito más, y empezamos a envolvernos más y más en el trabajo para satisfacer nuestros deseos materiales. Pero no nos trae satisfacción porque no estamos en la voluntad de Dios. Eso es, esto que pasó aquí, eso nos está pasando ahora. Dice, no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. ¿Cuántos han sentido que esa ropa ya no calienta? Vamos otra y vamos a comprar otra. Porque no está lleno su corazón de la presencia de Dios. Eso es. Dice, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Se han dado cuenta algunos que trabajan y nada más el dinero no les rinde? Y hasta piden más horas y dicen, ahora sí voy a trabajar más porque ya no me alcanza, el tiempo está muy difícil, ¿qué voy a hacer? Y empezamos a descuidar lo más principal, las cosas que tienen peso en la eternidad. Y empezamos a decir, no, pues ahora ya no voy a ir tal vez los días de culto porque tengo que trabajar, no me alcanza. Pero si nosotros ponemos a ver cómo nuestro Dios sustentaba a su pueblo, cuando ellos de verdad lo amaban, Él lo sustentaba. Ellos estaban dedicando, cuando el pueblo se dedicaba a las cosas de Dios, Él hacía sobreabundar. Y ese mismo Dios que proveyó para ese pueblo, ese es el mismo de hoy. Él no ha cambiado. Ahora nosotros vemos las situaciones difíciles, están difíciles, hermanos. Pero cuando nosotros cumplimos la voluntad de nuestro Dios, créanme, hermanos, ese camino es por fe. Eso poquito que nosotros ganamos, Él lo hace abundar. A mí no es para vanagloriarme, es para darle la gloria a mi Señor. A mí me dicen, voy a Araceli, pero si tú nada más tienes un trabajito, dice, agárrate más horas, ¿cómo te alcanza? No, yo así no vivo. Y yo le digo, pues a mí me alcanza. Tengo lo suficiente, no me sobra ni me falta. No me sobra ni me falta, tengo lo que necesito. Y lo que a mí me satisface es servirle a nuestro Señor. Eso es lo que llena nuestro corazón. Eso es lo que nos trae la satisfacción de estar en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y yo digo, ese mismo Dios que le sirvió a este pueblo y que le respondía una y otra vez y que dice que ellos le fallaban y clamaban por misericordia, ese es el mismo que ahora en el que hemos nosotros creído. Y Él es fiel y Él es poderoso y Él es grande, dice, en riquezas. Él es todo el mundo, hermanos. ¿Cómo Él nos va a proveer para nosotros? Dice que si los pajaritos no trabajan, no hilan, y Dios los sustenta. Dios provee su comidita. Y más nosotros que somos hechos a su imagen. Entonces, aquí lo que tal vez pueda haber es que no tenemos fe. Cuando nosotros estamos confiando en nuestras fuerzas, estamos confiando en nosotros, no en nuestro Dios. Y este camino es por fe, hermanos. Gloria a Dios. Dice en Mateo 6, 19, 20 al 21. 6, 19, 20 y 21 dice, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Él dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Dice, haceos tesoros, dice, en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no hurtan. So, hay que ser ricos para nuestro Dios. Hay que ocupar nuestro tiempo en las cosas de nuestro Dios. Hay que trabajar más, hermanos, porque eso va a traer satisfacción a su vida. Amén. Gloria a Dios. Dice, sigue el 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Mire, dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Hay que reedificar, hermanos, hay que trabajar para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Sabe cómo? Cuando vienen los huracanes, de la noche a la mañana quedan destruidos. Todo eso que la gente ahorró, ¿no? En años y en años y en años, en un huracán se va todo. Que dice, en un soplo, dice, disiparé todo. Pero nosotros, los que trabajamos para nuestro Señor, eso nadie nos los puede quitar. Gloria a Dios. Dice, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Ahí estamos viendo la razón. ¿Por qué? Porque este pueblo no estaba ocupado en reedificar la casa de nuestro Dios. Y así, vámonos. Tenemos aquí unos ejemplos que nos basamos en el libro de Hebreos. En Hebreos capítulo 11, 36. Sabemos que el libro de Hebreos en el capítulo 11 nos habla de grandes hombres de Dios que tuvieron una fe tan grande que su testimonio quedó aquí escrito. Gloria a Dios. Y empieza aquí diciendo, ¿no? Da una reseña de todos los profetas y mujeres también están incluidas, que por fe, que por su fe de ellos, dice que alcanzaron grandes cosas, todo por la fe. Y aquí en el 36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Y como referencia tengo al profeta Jeremías, que él no vivió una vida cómoda. ¿Por qué? Porque nuestro Dios lo había llamado. Este profeta profetizó el juicio que venía sobre Judá, sobre su desobediencia. Y aunque a él lo menospreciaron, él no se rindió. Él siguió predicando la palabra de nuestro Dios. Y es así como nosotros tenemos que estar. Venga lo que venga, tenemos que mantenernos firmes. Sabemos que en estos tiempos donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. ¿Qué nos espera a nosotros, por ejemplo, en nuestras escuelas de nuestros hijos, verdad? Ya no se les puede dar disciplina, ya no se les puede dar un buen consejo, porque si ofende al niño, el niño puede llegarse a acusar ahí en la escuela al padre. Y dice, y hasta el padre puede ir a la cárcel. Fíjese, solo hasta por dar un buen ejemplo, un buen consejo, podemos llegar a la cárcel. Pero mire, estos profetas nos dejaron ejemplos, que a pesar de las persecuciones que ellos sufrieron, ellos no dejaron de proclamar la palabra de Dios. Vámonos a Jeremías 20:7-9. Como decía nuestro pastor, ahora los niños están siendo muy atacados mentalmente. Y si nosotros no estamos al pendiente de nuestros hijos, más que nada enseñándoles la palabra de Dios, ellos pueden ser presa. Porque donde quiera ellos están siendo bombardeados por medio de los teléfonos, donde hay, yo puedo decir que 90% maldad. Yo no le hallo bueno en la tecnología, solamente lo que hallo bueno es que, bueno, trae la palabra de Dios, ¿verdad? Y hay mensajes, pero la mayoría no, está ahora sí que desviado. Jeremías 20:7-9. Gloria a Dios. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día, dice, he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no lo pude. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el altar estaba encendido en el corazón de Jeremías. Por eso él no pudo callar. Y así nosotros también, si ese altar lo mantenemos ardiendo todo el tiempo, no va a haber nadie que nos pueda callar. Podemos sufrir los vituperios, pero eso es nada en este mundo. Nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios que lo sufrió, quedó callado. ¿Y quiénes somos nosotros, verdad, para ponerlos al tú por tú con los que nos lleguen a ofender? No somos nadie. Entonces tenemos que estar preparados para soportar lo que venga, ese altar. ¿Y qué es tener ese altar encendido? Estar en comunión con Dios por medio de la oración, por medio del alimento de la palabra de Dios, por medio de la obediencia a nuestro Dios. Eso es que nuestro altar esté encendido, que todo el tiempo, ¿verdad?, reconozcamos a aquel que nos da la vida, que tengamos un espíritu humilde, que reconozcamos que sin Él no somos nada, que de Él dependemos. Eso es tener nuestro corazón, esa llama encendida, ese altar encendido. Gloria a Dios. Vámonos a volver otra vez a Hebreos, ahí donde estábamos en el capítulo 11, en el 36. Ahora vamos en el 36, vamos otra vez. Dice: otros experimentaron vituperios. Ya vimos la vida de Jeremías, que también fue echado en una cisterna, y azotes, y amaste esto, prisiones y cárceles. También tenemos el ejemplo del apóstol Pedro, ¿no?, que también fue encarcelado. Dice: fueron apedreados, Esteban, aserrados. Se dice la historia que el profeta Isaías fue cortado en dos. Eso no nos dice la Biblia, pero la historia dice que fue cortado a la mitad. O sea, y aquí nos dice: aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron, dice, de acá para allá, cubierto de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Así vivieron los profetas de Dios, que no callaron lo que Dios les mandaba a hablar al pueblo, para que se arrepintieran, para que anunciaran el pecado, que eso les estaba haciendo daño. Porque lo que hace el pecado es el daño, es daño. Ahora este pueblo pues no quiso escuchar, se les habló, se les dijo: viene un castigo, arrepiéntanse, vuélvanse, pero no quisieron, dijeron: no queremos escucharte, no queremos. Dice: esto se está asemejando al día de hoy, que muchos estamos volviendo para atrás, nos estamos... Este alimento espiritual se nos está haciendo tedioso, como se le hizo al pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto, que dice que ya no querían ese pan liviano, ya no lo querían. Y eso nos representa la palabra de Dios, de la cual nunca tenemos que cansarnos. Así nos sepamos de Génesis hasta Apocalipsis, debemos de mantener un corazón humilde. Quien quiera que se pare aquí, hay que recibir la palabra. Pero ¿qué pasa? Que a veces ese corazón... En ese corazón no hay humildad. ¿Y qué empezamos a decir? Oh, ni sabe. Oh, ¿quién sabe? Oh, ya va con lo mismo. Oh, sí, eso ya me lo sé. Nos estamos cansando. Cuando usted tenga ese pensamiento, es porque se está cansando. No está deseando la palabra de Dios como la leche espiritual que desean los bebés. Gloria a Dios. Seguimos y dice, estuvieron cubiertos de pieles. También tenemos como ejemplo a Juan el Bautista. Juan el Bautista, pobres, angustiados, maltratados. Al profeta Elías también, que se tuvo que esconder ahí en una cueva porque Jezabel lo quería matar. Dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Mire todo cómo anduvieron por causa del nombre o de la palabra de nuestro Dios. Hombres, dice que el mundo no los merecía. Qué tremendo, ¿verdad? Grande es nuestro Dios. Mira, también tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés dice que rechazó el ser llamado el hijo de la hija de Faraón. A él le hubiera esperado una vida cómoda, riquezas, pues más que nada comodidad, ¿verdad? Pero él lo despreció, él quiso estar con los suyos, con el pueblo de Dios. Y mire, fue al desierto, del desierto volvió a Egipto y de Egipto otra vez volvió al desierto, no le importó. Y ahora nosotros a veces, ay, no, está muy cómoda esta casa, ¿verdad? Estamos tan a gusto ahí en las cuatro paredes, no queremos salir, no queremos esforzarnos. Se nos invita a hacer evangelismo personal y nadie llega. Por eso dice la palabra de Dios, meditad en vuestros caminos. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos viviendo como estos profetas vivieron, que amaron la palabra de Dios? ¿O hacia dónde se está inclinando nuestro corazón? Porque si eso no ocupa en nuestro corazón, ¿y entonces qué cosas están ocupando nuestro corazón? Como dice la palabra de Dios, o le obedecemos a Dios o le obedecemos al diablo. No hay un término medio, no hay una tercera opción, no, son dos opciones. O estás obedeciendo a la palabra de Dios o estás obedeciendo al enemigo. Gloria a Dios. Mira, acompáñenme. Mire, también tengo el ejemplo de Daniel. Daniel también dice que él lo echaron a un foso de los leones por arrodillarse a nuestro Dios. Y es así como nosotros debemos de vivir, ¿verdad? Arrodillados ante su presencia. En tiempos de angustia, en tiempos de escasez, de abundancia, ese mismo corazón debemos de tener. No nada más venir a arrodillarnos a Él cuando hay necesidad. No, en todo tiempo tenemos que tener ese corazón ferviente. También tenemos, mira, Sadrach, Mesach y Abednego. A ellos sabemos que los echaron en el horno de fuego porque no se quisieron inclinar ante la estatua que había hecho el rey Nabucodonosor. Y lo que me encanta es que hay una parte que ellos dijeron, el rey Nabucodonosor le dijo, pues sálvate tu Dios, ¿no? Que te salve tu Dios, o que será tu Dios el que te vaya a librar. Y estos le respondieron, dice, sépate, oh rey, que si así no me salva, yo no me voy a inclinar a ti. Yo voy a obedecer tu palabra. Oh, gloria a Dios. Maravilloso Jesús. Y para ya ir culminando, vámonos al libro de Mateo, capítulo 24. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Maravilloso Jesús. Padre, poderoso Jesús. Santo Jesús. Vamos a leer el versículo 45 al 51. Y esto que lo voy a leer son palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor, cuando venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el cruel crujir de dientes. Gloria a Dios. Dice, ¿quién es este siervo fiel? Y esta noche Jesús está preguntando, ¿quién es ese siervo fiel? Que cuando venga su Señor, dice, le halle haciendo así. ¿Cómo? Trabajando en su obra. Con ese mismo amor que teníamos cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, el primer amor, así le llamamos nosotros, el primer amor. Cuando usted está enamorado, ¿cómo es esa relación? Solo está pensando en esa persona, solo quiere estar con esa persona, hasta sueña con esa persona, le quiere hablar a todo mundo de que se encontró a la mejor persona, ¿no? Aunque sea para él o para ella. Dice, así es en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Queremos hablar así y esta noche Jesús nos invita a que regresemos a ese primer amor, pero para que ese primer amor esté presente en nuestras vidas, hay que restaurar ese altar, hay que estar en comunión con nuestro Señor. No hay que cansarse nunca de estar arrodillados ante su presencia. Hay veces que tal vez usted no tiene palabras, como quiera, dice nuestro pastor, venga y arrodíllese, aunque sea. Ese es tener un espíritu que sabe que tiene la necesidad de nuestro Dios. Hay veces que a las palabras no salen, pero el mismo espíritu es el que nos ayuda a interceder, como dice, como es su voluntad. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Y pues esta fue la palabra que Dios ponía en mi corazón antes de que supiera que iba a tener esta parte. No sabía yo, pero este mensaje yo ya lo estaba preparando, y cuando vi el viernes restaurando el altar, yo dije, wow, como nuestro Dios, Él sabe lo que su pueblo necesita. No es lo que nosotros pensamos, porque yo puedo agarrar una historia y traer de aquí de conforme a mis pensamientos y digo, oh, pues está rápido, le voy aquí agarro, y no es así. Uno tiene que tener esa comunión con Dios para que Él nos deje saber qué es lo que Él quiere para su pueblo. Gloria a Dios. Así le dejo el lugar a nuestro pastor.